Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de meditación. El tema que hemos escogido para hoy es cultivar una mente benevolente y generosa. En primer lugar, quizás algunas ideas acerca de esta cualidad, de esta virtud de la benevolencia, ya que en realidad en la vida de las personas, de los seres humanos, quizás no es una palabra, una virtud que utilicemos con mucha frecuencia. Más bien a veces es una cualidad que se atribuye a determinadas personas en determinadas situaciones, como por ejemplo cuando quizás un padre le pide clemencia al juez para que no le ponga una condena muy severa a su hijo y pide benevolencia. O quizás a veces también es una cualidad que se le atribuye quizás a Dios, ¿no? En muchas culturas y tradiciones y religiones, uno de los títulos que se le da a Dios es el benevolente, el misericordioso, el compasivo. Pero si también utilizamos estas expresiones, estas cualidades dentro del ámbito humano, es que es porque también es posible desarrollarlas y expresarlas en lo que es el contexto de los seres humanos y de la vida en este mundo. No es solo un atributo que se pueda de alguna manera solo atribuir a la divinidad, sino que todos podemos, creo yo, cultivar una mente benevolente. Eso sí, tenemos que practicarlo y poner mucha atención y sobre todo también observar en nosotros mismos, darnos cuenta también qué es lo que bloquea, ¿no?, la mente benevolente. Porque yo creo que, en general, los seres humanos estamos orientados a querer el bien, a buscar el bien. En nuestro estado, dijéramos, genuino, en nuestro estado natural. Luego, si somos a veces influidos y condicionados por diferentes aspectos de nuestro entorno, pues quizás esa energía que todos tenemos de bondad, de amor, de generosidad, en un momento dado puede ser bloqueada. Creo que también que lo que dificulta a veces cultivar esta mente benevolente, este corazón generoso, es cuando nuestra conciencia queda muy atrapado en un ego limitado, ¿no?, la mente egoica, que está como muy, muy centrada quizás solo en sí misma y en lo que necesita, y como también en una actitud de siempre de estar como pidiendo, ¿no?, al entorno, a los demás, o también a veces un tipo de mente que se ha debilitado y que es muy dependiente, ¿no?, pues de obtener a veces reconocimiento, respeto, alabanza de los demás. Entonces yo creo que cultivar una mente benevolente implica también llevar a cabo un proceso de autoconocimiento, de desarrollo de la conciencia y de fortalecimiento espiritual. Analicemos por un momento la palabra benevolente y veremos que está compuesta de dos palabras en su origen etimológico: bien, bene, hacer el bien, y volo, ¿no?, querer el bien para los demás. O sea, bien viene y volo querer. Una persona benevolente es una persona que de forma natural está orientada a hacer el bien, a querer lo mejor para los demás. Y a veces también en determinadas profesiones hay personas que por las características de su profesión pues están de forma natural orientadas a hacer el bien. por ejemplo, personas en el ámbito sanitario o en el ámbito de la psicología, del coaching. Hay muchas personas que buscan, ¿no?, ayudar a las otras personas a que puedan liberarse de su sufrimiento, a que puedan disfrutar de una vida más plena, más feliz. Creo que también otro atributo de la benevolencia es cuando una persona parte desde un estado interior de paz, de plenitud, de seguridad interior, y de alguna manera en este querer el bien para otros no está necesitada de obtener nada a cambio. De ahí, por ejemplo, porque yo unía la benevolencia con la generosidad, ya que la persona benevolente, verdaderamente benevolente, pues comparte aquello que tiene, aquello que ha descubierto en sí misma, con los demás, de forma generosa y de forma altruista. Diríamos que esa también es una característica de la benevolencia, el dar sin esperar. Yo diría casi que es como una expresión de lo más genuino del amor, del amor que podemos a veces sentir también hacia otras personas, hacia otros seres humanos. Y evidentemente hay diferentes niveles dentro de la benevolencia. Podríamos decir que hay personas que sienten esos buenos deseos de forma natural, pues hacia las personas más cercanas de su entorno, hacia sus familiares, hacia sus padres, hacia su cónyuge, hacia sus hijos. Entonces, personas que forman parte de nuestro círculo habitual, personas con las que tenemos un vínculo especial, un vínculo de amor, pues nos es fácil, ¿no?, de forma natural generar esos sentimientos benevolentes. Pero yo creo que algo que distingue la benevolencia de otras cualidades es de que la persona que ha llegado a ese nivel de conciencia desarrollado al máximo siente benevolencia hacia todos los seres del planeta, hacia todos los seres vivos, seres humanos, animales, plantas. O sea, esa energía de amor que todos tenemos, la persona que ha cultivado esa mente benevolente, ese corazón generoso, es como que no tiene barreras. Entonces es como irradia, ¿no? Irradia de una forma natural, de una forma constante, esa energía amorosa. Y no pone barreras a ello. Podríamos equipararlo como al sol, ¿no? El sol constantemente está dando su luz, ¿no? Tiene tanta para dar y lo está haciendo constantemente y no pone como barreras, ¿no? No discrimina a nadie por razón de raza, sexo, cultura, religión, si se ha portado bien, si se ha portado mal, ¿no? Sino que naturalmente el sol da su luz a todos por igual. Entonces, por eso también decía antes que la benevolencia es una cualidad que se le atribuye normalmente al divino, a la divinidad, como una energía que siempre está dando, ¿no?, que siempre está irradiando, ¿no?, su luz sobre las conciencias de los seres humanos. Entonces nosotros también, en nuestra esencia, en nuestra esencia divina que creo que todos tenemos, pues también tenemos esa energía de amor. Lo que sucede es que cuando, pues a veces se intenta irradiar, pues puede ser que tengamos ciertos bloqueos internos. Como decía antes, pues la mente egoica a veces también es un freno, un bloqueo a la irradiación natural de esa energía amorosa, de esa energía benevolente, de esos buenos sentimientos, que pienso que es algo que es innato, inherente a nuestra naturaleza humana y nuestra naturaleza espiritual. También las personas a veces que están en un ámbito pues espiritual, que han cultivado su ser, pues dijéramos que tienen como más desarrollado esa cualidad de la benevolencia. Sí que es verdad que En el ámbito a veces de las relaciones humanas es donde tenemos retos, sobre todo cuando quizás pues generamos ciertas expectativas acerca de nuestro entorno más cercano, o también quizás vemos situaciones en el mundo que no nos gustan, situaciones que consideramos a veces injustas. Hay muchas personas que, viendo quizás pues situaciones actuales en el mundo, situaciones que estamos viviendo, pues podríamos a veces considerar que es injusto, ¿no? Y a veces podemos caer en la tentación de quizás intentar utilizar medios que no son quizás siempre pacíficos para protestar, para rebelarnos contra las injusticias. Pero yo creo que una de las características también de la persona no violenta es de que de la persona benevolente es que nunca utiliza la violencia bajo ningún pretexto, bajo ninguna circunstancia. Y siempre me gusta poner a veces ejemplos de grandes líderes espirituales, como por ejemplo pues puede ser el Dalai Lama o Mahatma Gandhi, ¿no? Mahatma Gandhi, que le llamaban el apóstol de la no violencia, y que lo practicó hasta sus últimas consecuencias. Es como algo que una persona que entiende el poder de la no violencia, entiende el poder de los sentimientos nobles, elevados, de los buenos deseos hacia los demás, y cultiva siempre esa bondad amorosa, pues realmente está comprometida firmemente y no cambia por ninguna circunstancia exterior ni por algo que se pueda percibir aparentemente como injusto. El caso, por ejemplo, del Dalai Lama, ¿no? Cuando, pues, como ustedes quizás sabrán, fueron expulsados del Tíbet y pues tuvieron que exiliarse y su territorio sufrió muchos destrozos, se destruyeron muchos templos y tuvieron que exiliarse. Y si uno observa pues el comportamiento del Dalai Lama, nunca de alguna manera pues culpabiliza a los que fueron los que desarrollaron, ¿no?, esa invasión. Nunca les ataca y nunca incita a su pueblo a que utilice la violencia para recuperar su territorio, ni tampoco incita a ningún tipo de terrorismo, sino que intenta cultivar pues esos valores que tanto distinguen al budismo, como la compasión, como la empatía y la no violencia. Entonces esa es una característica, yo pienso, de la mente benevolente. Y es de que no varía su actitud en función de las circunstancias. Y para conseguir pues mantener esa visión siempre benevolente, creo que es muy importante cultivar lo que en nuestras enseñanzas del Raja Yoga denominamos como la actitud del observador desapegado. El desapego es una virtud, una cualidad importante en nuestra vida y tenemos que saberla entender bien, ya que muchas veces hay gente que interpreta el desapego como indiferencia, como que no nos importa o no nos interesa, es como una especie de ponerse una venda e ignorar los sentimientos o el sufrimiento que pueda estar pasando alguien. Pero yo pienso que el desapego, bien entendido, de alguna manera tiene que ir combinado con una actitud amorosa, una actitud de empatía, pero de no tomar sufrimiento, de no tomar pesar, porque cuando tomamos sufrimiento de una situación o de lo que le esté sucediendo a una persona, es decir, que nos afectamos, nos contaminamos, nuestra mente, nuestro corazón absorbe quizás esa energía de sufrimiento, de dolor, entonces de alguna manera también nos vamos a ver afectados por ello. Y eso también va a bloquear la capacidad que tengamos de irradiar esa energía de amor. Entonces también algo muy importante que en nuestras enseñanzas del Raja Yoga enfatizamos es aprender a diferenciar la esencia espiritual que todos tenemos, que es noble, que es positiva, que es amorosa, que es bondadosa, del personaje que luego cada uno interpretamos en este escenario del mundo. Muchas veces utilizamos esta metáfora de entender la vida como un teatro, y evidentemente pues en un teatro hay toda una variedad de actores, de escenas, de guiones, de representaciones, y quizás a veces no nos gusta, ¿no?, determinados actores, ¿no?, que pueden ser incluso a veces grotescos dentro de lo que es a veces pues la expresión, ¿no?, de unos valores éticos y humanos, ¿no? Nos puede parecer como una antítesis de lo que estamos buscando. Pero quizás, pues, yo siempre digo, ¿no?, que el héroe puede existir en función de que exista el villano. Si no existiera el villano, quizás no podría existir el héroe, que expresa pues quizás también los valores más auténticos, más genuinos. Y entonces pues yo creo que la luz y la oscuridad de alguna manera se necesitan, ¿no? Como a veces se dice en algunas filosofías, ¿no?, el yin y el yang, ¿no?, la luz y la oscuridad. Y el observador desapegado es un poquito el que adopta una actitud como de cierta ecuanimidad ante esos opuestos de la vida. No se deja tanto como llevar por los sentimientos solo de agrado o de desagrado y de juicio. Yo creo que la mente benevolente lo que ha conseguido también es eliminar todo tipo de juicio y de estar etiquetando personas o situaciones como buenas o malas. Las cosas a veces, pues, una de las cualidades que también tenemos que trabajar es la aceptación. Puede ser que hay cosas que no me gusten, pero yo quizás no puedo hacer nada para cambiarlas y no puedo controlarlas. Por tanto, al final lo único que puedo elegir es mi actitud, la forma en que respondo a esa situación. Entonces tengo que entender, ¿no?, que si elijo responder con violencia, pues a lo mejor estaré como retroalimentando esa energía de violencia, y violencia solo engendra más violencia. Entonces, para neutralizar pues la negatividad o la oscuridad, uno siempre tiene que trabajar con la luz, tiene que trabajar con esas actitudes de valores positivos, de valores espirituales, como la tolerancia, como la aceptación, como la benevolencia, como el perdón, y de alguna manera eso ayuda también a neutralizar pues esas energías a veces oscuras, esas energías negativas. Pero si nos contaminamos en lo más mínimo, yo a veces pongo el ejemplo, ¿no?, de la gota de veneno que contamina todo el néctar. Una sola gota de veneno pues estropea toda la jarra del néctar. De alguna manera, si permito que entre una sola gota de pensamiento, de resentimiento, de venganza, de miedo, de resistencia en mi mente, pues eso de alguna manera también bloquea los sentimientos nobles de la mente benevolente. Bueno, pues esto como a modo de introducción, luego compartiré algunas reflexiones más, pero ahora me gustaría pues que entráramos un poco en intentar ir cultivando esta mente benevolente. Y evidentemente pues la meditación nos ayuda a este proceso de reconexión con esta esencia divina, con estas cualidades innatas en nuestra alma. Entonces pues vamos a situarnos en esta postura cómoda, con la espalda recta, los pies bien apoyados en el suelo, y una actitud de dignidad, de realeza, de presencia, sentirnos bien anclados a este momento presente. Y los ojos, la sugerencia es que pueden enfocarse en este punto de luz que tengo detrás mío, o bien, si lo prefieren, los pueden cerrar, si les resulta como más fácil el mantenerse interiorizados. Como decía, una actitud serena, una actitud de bondad. Y nos vamos situando en este espacio interior. Mentalmente vamos dando un paso atrás. Y vamos convirtiéndonos en observadores. En primer lugar, tomamos contacto con las percepciones que sentimos en nuestro cuerpo a nivel físico. Pero ahora intentamos generar la visión de que el cuerpo es como un templo y de que yo, el ser consciente, este observador silencioso, estoy sentado en este templo del cuerpo. Imagino como si detrás de mis ojos hubiera una pequeña habitación interior, un espacio íntimo y personal. Al que decido ahora retraerme. Voy separándome de todas las influencias del mundo exterior. Como si todo lo que hubiera sucedido en un pasado hubiera sucedido en un teatro y todo formara parte de una historia. Lo que pasó en la historia ya es pasado. No puedo cambiarlo. A cada momento representé el papel lo mejor que pude. Fui creando ahora esta separación, esta distancia entre yo, el ser consciente, esta presencia sutil e invisible, y el rol que interpreto. El personaje asociado a este cuerpo. Por unos momentos ahora intento ir más allá de este personaje y de esta forma física. Intento separarme de la forma y conectar con mi centro, con la esencia. Imagino que esta presencia sutil, sentada en esta habitación interior detrás de los ojos, tiene la forma de una pequeña estrella de luz que irradia en ese punto de conciencia, en el centro de la frente. Una hermosa estrella irradiando una energía pacífica, amorosa y benevolente. Puedo observar que en la medida que me voy concentrando en ese foco de conciencia, mis pensamientos de forma natural se van estabilizando. Es como si una corriente de agua fresca, calmada, fuera limpiando mi mente de todo pensamiento innecesario, de los pensamientos del pasado o las preocupaciones del futuro. Soy consciente de que soy yo esta luz, esta presencia sutil. Yo soy el observador silencioso que observo a través de las ventanas de estos ojos, que escucho a través de las ventanas de los oídos, mi naturaleza es amorosa, compasiva y benevolente. Siento como la energía amorosa de mi corazón se va abriendo. Es como una flor que se va abriendo ante el rocío del amanecer, irradiando el perfume de sus cualidades, de sus virtudes. Siento como esa energía de amor irradia desde mi interior hacia el exterior. Soy luz. Soy paz. Siento la paz. Vivo la paz. Soy un ser de paz. Siento como mi mente va entrando en un dulce estado de quietud y de silencio, como las aguas del mar cuando están muy tranquilas y calmadas. Y a la medida que ese oleaje de la mente se va reduciendo, como el mar cuando está muy sereno, uno puede ver el fondo de ese mar. De la misma manera, ahora en la quietud de mi mente puedo explorar y bucear en ese océano interior. Me imagino como si me fuera sumergiendo en ese océano interior, yendo más y más a la profundidad de mi ser, llegando a un espacio de profunda quietud y calma interior. Me estabilizo en ese centro interior, donde solo hay paz, quietud y silencio. Esta es la perspectiva del observador desapegado. A la vez que puedo ser consciente del mundo en el que vivo y de las muchas situaciones que suceden, yo ahora permanezco en mi centro, irradiando esa luz del amor, de la compasión y la benevolencia hacia todos los seres humanos, hacia todos los seres vivos. Como si fuera un faro viviente. Un faro normalmente está en una posición elevada. Las olas puede ser que le golpeen, pero permanece estable y firme, y desde allí irradia la luz día y noche. La oscuridad ayuda a las personas que están desorientadas. Ahora sí permito que mi luz esté estable y se conecte a esa fuente benevolente. Se conecte a la luz del divino, a la luz suprema. Y como un faro conectado a su fuente de poder, irradio sus sentimientos nobles y generosos. Y dado esa luz de la verdad y el conocimiento que ayuda a las personas, a las almas, a despertar de su sueño de ignorancia. Siento como un instrumento que irradia esa luz del divino, esa luz benevolente. De la misma manera que el sol irradia su luz sobre todas las personas, sobre todos los seres vivos, y ahora irradio la luz del divino sobre todas las almas del mundo. Soy luz. Soy paz. Poco a poco ahora de nuevo vamos tomando de nuevo plena conciencia de la sala donde estamos, del lugar donde estamos, y percibimos cómo nos sentimos ahora. Los cambios que se hayan producido durante esta meditación. procuramos observar el contraste que se va produciendo a medida que entramos en estas experiencias de meditación. Gracias. Sí que es verdad que cuando pues meditamos, parece que entramos en un espacio, en una dimensión en la que realmente nos sentimos bien, como sentimos que es lo natural. Lo natural es estar contento, es estar pacífico, es estar en ese estado de sentimientos nobles y amorosos. Sin embargo, sí que es verdad que cuando volvemos a entrar pues en la acción, en nuestro personaje, en nuestra historia, pues a veces es como si esas experiencias se sumergieran y volvieran a emerger pues a veces pues esa mente dual, esa mente que pues genera a veces pues preocupaciones y deseos y miedos. Entonces, como decía, la meditación no termina cuando uno se levanta de meditar, cuando podamos terminar ahora esta práctica, sino que continúa. Eso es algo que he ido aprendiendo con los años, que este entrenamiento que realizamos pues en estas prácticas siempre son muy útiles, pero que nos deberían servir para luego, cuando entramos en interacción con el mundo, con los demás, seguir prestando esta atención. Y cuando tenemos esos encuentros, ese contacto con otros personajes de la historia, siempre pensar esto, ¿no? Detrás de esta máscara física, detrás de este personaje que a veces puedo sentir pues algunos pensamientos quizás no del todo positivos o benevolentes, enfocarse que detrás hay esta esencia noble, este ser de luz, este ser divino. Y ese es el reto que tenemos, ¿no? Porque dentro de lo que es la interacción humana, pues a veces nos quedamos mucho en el mundo de las formas y olvidamos esa esencia, olvidamos esas cualidades originales que todos tenemos. Entonces ese es como el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo es permanecer a la vez que estamos, ¿no?, actuando nuestros roles, seguir entrenando esta visión sutil. Nosotros a veces utilizamos la expresión abrir el tercer ojo, el ojo de la conciencia, ¿no?, el ojo que es capaz de percibir más allá de las apariencias, más allá de las formas más físicas, percibir la energía más pura y más noble de todas las almas, de cada alma. Entonces, como decía, los obstáculos también, y de lo que hemos de revisar a la mente benevolente, pues como decía, ¿no?, si puede entrar a veces pequeñas gotas de veneno, pues identificarlo rápidamente. Por eso también meditar nos ayuda a cultivar un estado de atención natural, atención a nuestros pensamientos, de forma que cuando detectamos que algo que no es lo correcto, ¿no?, que entra alguna gota de veneno en nuestra mente, pues la podemos, como decía, cultivar esta mente benevolente. Implica poner atención a cuando entra alguna influencia a través de nuestros sentidos, entra alguna influencia negativa, o a veces también generamos un diálogo interior que no es el adecuado. Entonces yo digo a veces que el veneno que estropea pues esa mente benevolente, pues por ejemplo cuando entramos en pensamientos o incluso palabras, ¿no?, de crítica, de desagrado, de queja, de comparaciones, cuando entra algún tipo de miedo, cuando entran preocupaciones, cuando empezamos a enjuiciar. Como decía, la mente benevolente siempre procura mantener un estado de ecuanimidad y no entrar en ningún tipo de diálogo desperdiciable o inútil, ya que muchas veces observamos que cuando entramos en un tipo de diálogo interno o diálogo verbal de queja, de preocupación, de desagrado, pues muchas veces no nos lleva a ningún lugar. Y aparte de eso también, pues, como que nos roba, ¿no? Nos roba nuestra paz, nos roba nuestro bienestar. Entonces, como decía, los valores ligados a la mente benevolente, como la tolerancia, el perdón, la empatía, la serenidad, son valores que nos ayudarán a tener una vida mucho más plena, una mayor calidad de vida. Y sin lugar a dudas eso también redundará en un gran beneficio en nuestras relaciones. De forma que no solo pues evitaremos entrar en conflictos, sino que también seremos instrumentos para resolver conflictos. Y un último aspecto que quería mencionar también, como cuatro cualidades, cuatro actitudes que nos pueden ayudar también en la vida cotidiana, que creo que son como muy prácticas de mantener en nuestra vida cotidiana. Y de hecho son cuatro características que escuché en una conferencia que una psicóloga americana que había hecho un estudio sobre la salud mental, las personas con una buena salud mental se distinguen, ¿no? De hecho, de unos estudios que hicieron, y de alguna manera las cuatro características que observaron en las personas que mantenían siempre una actitud mental más positiva y tenían una mayor salud mental, eran cuatro características. Una, sentido de la apreciación de la vida en general y de todo lo que hacen bien las otras personas. Y la apreciación se cultiva de la manera en que en su máximo, e incluso aprender a apreciar lo que quizás aparentemente no parece beneficioso. O sea, intentar ver dentro de la adversidad, dentro de un comportamiento a lo mejor negativo, qué es lo que yo tengo que aprender, qué es lo que yo tengo que cultivar. Y todo es agradecimiento por todo. Todo lo que sucede en mi vida me está ayudando a seguir avanzando, a seguir progresando. Pero luego también esa apreciación de las pequeñas cosas de la vida, de los regalos que me está ofreciendo la vida constantemente. Ya que creo que la vida en sí mismo es un regalo, es algo que nos ha venido regalado, ¿no? A ninguno de nosotros tuvo que pedir, ¿no?, la vida, sino que la vida es un acto de generosidad permanente. Entonces la apreciación es aprender a valorar esto, ¿no? Aprender a valorar de que hoy podría tener, pues podría hacer dos o tres comidas, podré tener acceso a tantas facilidades. Entonces ese sentimiento también de apreciación va unido al de gratitud, agradecimiento también a las pequeñas cosas que hacen los demás, aprender a valorar sus actos de bondad, de nobleza. Y saber perdonar sus errores, ¿no? Decía que alguien puede hacer 10 cosas bien y una mal. O al revés, pongamos el caso al revés. Una persona hace, pongámoslo un poco más extremo, una persona hace 10 cosas mal y una bien. Pues la persona que cultiva una mente benevolente y que tiene sentimientos de apreciación y gratitud, sabe primero valorar la cosa que alguien ha hecho bien y Luego, si ha cometido errores en algún otro momento, pues a lo mejor le puedo, de una forma bien dicha, ayudarle a ser consciente de lo que puede hacer mejor, quizás, ¿no? De las cosas que podría cambiar, podría mejorar. Pero hacerlo siempre desde la humildad, no hacerlo nunca desde el ego, ¿no? Porque cuando corregimos a alguien desde el ego, siempre la otra persona a veces reaccionará y no aceptará muchas veces la corrección. Luego, la tercera cosa que decía esta psicóloga americana es tener sentido del humor. Y el sentido del humor no es simplemente el jajaja, jajají, ¿no? Sino que la capacidad a veces también de no dramatizar tanto las cosas, de no llevarlas a un dramatismo excesivo. Como decíamos, ¿no? Si tuviéramos la perspectiva de la vida como un teatro, como una obra, pues evidentemente hay diferentes tipos de guiones y de situaciones, y unas a veces pueden parecer más dramáticas, otras pueden parecer más trágicas, pero no deja de eso de estar sucediendo en un teatro. Y comprender que las almas están más allá también de todo eso, que las almas tienen una existencia eterna, inmortal, y que tienen un hogar eterno. Entonces, el sentido del humor también, yo lo observo a veces como la capacidad también de no tomarse quizás uno tan en serio, ¿no? A veces esas actitudes egocéntricas nos hacen como estar como muy, muy serios, ¿no? Muy preocupados, ¿no? Entonces, la capacidad también a veces de saberse reír de uno mismo, pienso que es muy sano, ¿no? Y luego, por último, la última característica, la última atributo de las personas con una buena salud mental es el interés por seguir aprendiendo, por no pensar que ya lo saben todo, sino aplicar como el pensamiento socrático, ¿no? Que yo solo sé que no sé nada. Y eso me mantiene siempre enfocado a seguir indagando, a seguir aprendiendo, a abrir mis capacidades, a descubrir nuevos talentos en mí mismo. Entonces pienso que también, de nuevo, ¿no?, enfatizaría en que eso también requiere de humildad, ya que el ego, de la forma que opera muchas veces, es, bueno, yo ya lo sé todo, ¿no? Yo ya no tengo que aprender nada. Y desde la conciencia del alma, pues siempre pensamos que hay cosas que podemos seguir expresando de nuestro ser y cosas que se podemos seguir aprendiendo de nuestro entorno. Pues muy bien. Agradecerles pues su interés y hayan participado hoy en esta actividad, y desearles lo mejor para sus vidas y para que sigan progresando, que sigan con este interés en seguir meditando, en seguir conociéndose, en seguir experimentando. Recuerden consultar nuestra página web, nuestro blog y también nuestro canal de YouTube de Brahma Kumaris en España, para ir siguiendo la programación de las actividades que hacemos diariamente en diversos horarios por este medio de YouTube y por otras vías, y que pueden disponer de muchos recursos tanto en nuestra web como también en nuestro blog y en este canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy buen día.